Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.
Nosotros teníamos y seguimos teniendo la esperanza de que el proceso de normalización de la universidad se replique en los distintos claustros, y en tal sentido, bueno, los alumnos fueron los que primero acusaron recibo de esto y llamaron a elecciones en los cuatro centros, así que quiero agradecerle a todas las autoridades salientes de los centros de estudiantes que tuvieron la hombría de bien de llamar elecciones, ¿no es cierto? Podrían haberlas demorado. Dos de esos centros estaban bajo la conducción de Nuevo Espacio, pero los otros dos centros estaban bajo la conducción de Estudiantes por la UNBIME, ¿no es cierto? Y bueno, y después había un centro que estaba con algunos problemas y que tenía una suerte de cogobierno entre dos agrupaciones, pero bueno, estuvieron a la altura de las circunstancias, llamaron a elecciones y se normalizaron ahora los cuatro centros y también la Federación Universitaria. Esto es muy importante porque seguimos ganando en institucionalidad, que es lo que sabemos que tenemos que consolidar aquí en la UNBIME, ¿no es cierto? Y lo mismo creo que deberían hacer los gremios no docentes y los gremios docentes, ¿no? Invitamos a que tomen la misma línea.
Bueno, eso creo que está más o menos encaminado en el caso de los no docentes, por lo que estuvo gente representante de la FATUM la semana pasada, y creo que estuvieron reunidos con usted también.
Sí, ellos estuvieron reunidos con nosotros, nos dijeron, bueno, entendimos que ya habíamos estado reunidos antes dos veces, varias en estos dos años, y bueno, ellos creen que hay un cambio, nada sucedió, de esas dos reuniones no quedó nada prácticamente, ustedes no pudieron normalizar su situación gremial, ustedes saben que para nosotros es muy importante que eso suceda por lo que hace al funcionamiento de la institución, es muy difícil, siempre decimos lo mismo, tener que hablar con 100 personas en paralelo. Nosotros sería mucho más fácil si ustedes se organizan y nosotros hablamos con sus representantes, sus secretarios gremiales, ¿no es cierto? Y digamos, de alguna manera acordamos políticas para el crecimiento del sector de manera más orgánica, ¿no? Ellos ahora creen que hay un viento favorable porque, bueno, claro, se normalizó la universidad y ellos aducieron a que, bueno, la inestabilidad en la que estaba, ¿no es cierto?, la gestión en la UNBIME hacía poco probable, digamos, el hecho de que pudiéramos acordar políticas serias, porque ellos decían, bueno, no sabemos cuánto tiempo está el rector, ¿no es cierto? Estas situaciones de rectores normalizadores son muy inestables, como vos viste, Eduardo, en los últimos 5 años pasaron 6 rectores, ¿no? Que, bueno, pensamos que está bien, hemos decidido aceptar la propuesta. Ellos ya saben que vamos a estar 4 años trabajando juntos, así que nos han prometido que van a acelerar la inscripción gremial, cosa que también de alguna forma ciertamente complica un poco las cosas, y si no, bueno, que se va a ir a una asamblea el año que viene, en marzo, y ustedes van a regularizar su situación, y yo eso lo veo realmente algo muy positivo para ustedes fundamentalmente y para la institución en su conjunto, ¿no?
Muy bien, en otro orden, ayer estuvo cumpliendo una importante actividad en la ciudad capital, en San Luis, y mantuvo una reunión con su par, Víctor Moriñigo, de la Universidad de San Luis.
Sí, estuve con Víctor, él me había invitado por el tema del consorcio de universidades que está organizando, universidades e institutos de educación superior que está organizando en la provincia, tiene unas ideas bastante interesantes, yo no había tenido la oportunidad de hablar con él de este tema. Nosotros tenemos algunas ideas respecto de la federalización de la educación superior, él tiene algunas ideas que también van en esa dirección, pero también apuntan a otros temas, ¿no es cierto?, de trabajar en forma más mancomunada, de no que no haya superposiciones de las ofertas académicas, cosa que no debería existir, pero finalmente termina sucediendo, ¿no es cierto?, porque en la CONEAU muchas veces te dicen, bueno, no te vamos a aprobar estas carreras, sino cumplen con tales condiciones, pero finalmente después las carreras se empiezan a dictar y una vez que ya las tienen que aprobar ipso facto, es decir, hay un desorden, ¿no? Él tiene una visión con la cual coincido, y yo ya lo he dicho en varias oportunidades, hay un desorden de la educación superior en la provincia, notable, manifiesto el desorden. No solamente ese desorden es asimétrico en cuanto a la ubicación geográfica de la oferta, sino que también es un desorden que tiene que ver con superposición de ofertas académicas, ¿no es cierto? Y eso no debería suceder. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, la Universidad de La Punta es prácticamente una sede de la Universidad 3 de Febrero, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, entonces tendríamos prácticamente 4 universidades públicas en la provincia de San Luis. Está bien que la Universidad de La Punta da todo a distancia, pero no deja de ser una universidad y es un sistema interesante el de educación a distancia. Entonces él tiene la idea de que por lo menos alguna universidad debería dar el puntapié inicial para intentar sentarnos en una mesa de diálogo y tratar de avanzar en una organización de todo este tema. Y en esto me pareció interesante porque está invitando a las universidades privadas y a los institutos de formación docente, ¿no? Así que yo ya le di mi aprobación. Él va a proponer que, bueno, que haya una suerte de gobierno que se vaya,
rotando.
Una coordinación que vaya rotando. Yo le propuse que él fuera el primer gobierno lo ocupe la UNCL, me parece, por la historia y el prestigio que tiene, y aparte es el autor intelectual de la idea. Así que me parece que es una idea realmente muy valiosa. Y después hay otro tema que también me pareció muy importante, que me comentó, y es que este tema que tiene que ver con el sinnúmero de actividades que realizan las instituciones, y lo hacen en forma aislada. A nosotros nos pasa, ¿no es cierto? Hacemos una actividad, traemos una persona que va a dar una charla, y eso es un gasto oneroso que se hace, ¿no es cierto?, para traer a esa persona. Y finalmente vos vas y ves que hay 10, 15 personas que lo están escuchando, y muchas veces eso tiene más que ver con la falta de la llegada de la comunicación al resto de las instituciones que con la falta de interés, ¿no es cierto?
O sea, me enteré que estaba. Hay falencias en la articulación entre las instituciones.
Claro, y entonces también está la posibilidad de empezar a... Si viene el otro día vino Ana Copes acá, ¿no es cierto?, para tratar todo el tema este de trata de personas, tan importante, estas leyes que hay, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la posibilidad de que esta persona, ¿no es cierto?, digo, para dar un ejemplo, sí. Venga acá a Villa Mercedes, pero bajó en San Luis en el avión, podría haber dado una charla en San Luis también. Es decir, ya que hacemos el gasto, que lo aproveche la mayor cantidad de gente posible, ¿no es cierto? E incluso ver la posibilidad de colaborar en esto, de cómo hacemos, en esta red, también que estas actividades sean coparticipadas, no solamente en que se den las actividades y en la difusión de la actividad, sino en los gastos, ¿no? Y me pareció que realmente es una cosa muy, muy positiva, porque no siempre tenemos la posibilidad de traer gente que nos hable de cosas así de vanguardia, y entonces mientras más la podamos aprovechar, obviamente mejor, ¿no?
Sí, seguiría un paso fundamental en pos de lograr esta vinculación y esta suerte de solidaridad académica, ¿no?
Sí, y después hay otro tema también, Eduardo, que tiene que ver con fundamentalmente dos cuestiones, que fuimos una pequeña delegación a San Luis, ¿no es cierto? Y una de ellas es, vos sabés que va a ser la primera sesión del Consejo Superior prácticamente en unos 10 días aproximadamente. Ya estamos tomando contacto con los consejeros del superior, y entonces, bueno, es poner a funcionar el Consejo Superior y poner a funcionar los consejos de escuela y departamentales, poner a funcionar algo que no tenemos funcionando. Esto es un dispositivo nuevo que hay que poner a funcionar en la universidad. Y entonces fuimos con un grupo de personas para ver funcionar un Consejo Superior. Eso lo tenemos funcionando. El martes que viene hay un Consejo Superior en la UNCL. Entonces, bueno, uno dice, sí, está bien, ya he estado en consejo. Yo he estado en los consejos directivos, en los consejos departamentales, de escuela, digamos. No he estado nunca en el superior. Pero tiene una dinámica eso, tiene una lógica muy particular, ¿no es cierto?, que tiene que ver con muchos detalles que nosotros podemos catalizar ese proceso, aprender mucho más rápido si vemos uno de estos consejos funcionando, ¿no? Así que fuimos, fue un pequeño taller, ¿no es cierto?, que nos una explicación que nos dieron, miramos el estatuto, qué sé yo, y nos explicaron cómo funciona el superior allá, pero no en lo general, en el orden del día, el llamado, claro, qué sé yo, sino en las cosas particulares.
En lo operativo.
En lo operativo, exactamente. Viste que ahí hay toda una lógica atrás que no la conocemos porque nunca ha funcionado. Y lo mismo sucedió con el tema de gente que fue por el lado de la Secretaría de Hacienda, porque ahora los presupuestos, digamos, van a ir al superior, ¿no es cierto? Entonces hay toda una lógica que implementar que tampoco la conocemos, y ellos ya también la tienen muy aceitada por la cantidad de años que hace que funciona la UNCL, ¿no? Así que, bueno, fue muy positivo realmente el viaje.
¿Ya hay una fecha aproximada de cuándo se va a convocar el Consejo Superior del UNBIME?
Mira, yo calculo que va a ser esta semana que viene, no, la que viene ahora no, digamos, sino la otra ya.
La última semana de noviembre.
Y deberían ser, vamos a tener dos superiores nosotros. El reglamento nuestro nos pide que haya una sesión por mes, al menos, ¿no? El tema es que estamos organizando el reglamento de funcionamiento superior para someterlo a discusión. Y vamos a tener que tener reuniones previas, porque si nos vamos a poner a discutir el reglamento de funcionamiento superior durante un consejo superior, nos puede llevarte un día.
Claro, y sin reglamento sería también un poco contradictorio.
Y sin reglamento no se puede funcionar. Entonces, bueno, estamos terminando de elaborar el reglamento, lo vamos a tener ya Esther Bazán, que va a ser nuestra secretaria ejecutiva del Consejo Superior, con la colaboración, ¿no es cierto?, de otras personas más, de Norma Herrera, fundamentalmente, que tiene experiencia en funcionamiento de consejos, lo van a circular previamente con los consejeros del superior y con los consejeros departamentales, digamos, y de escuela, porque esto no es solamente el superior, son los consejos de escuela y los departamentales. Pensamos que por lo menos debería haber dos superiores antes de fin de año y al menos un departamental y un consejo de escuela también antes de fin de año.
¿Ya se sabe el lugar de sesiones?
El lugar de sesiones sí, ya lo pudimos resolver, era otro de los problemas que teníamos. Va a ser en un ala de la biblioteca, ahí en la escuela normal, que nos van a facilitar, en principio, hasta que podamos obtener un lugar propio.
¿Es la parte de cómputos?
Es la parte que hay una parte que está abajo del ala de cómputos. Es una sala que yo estuve una vez ahí en una reunión. Y está bueno el lugar, la verdad. Tiene que ser un lugar amplio, tranquilo, ¿no es cierto? Porque está la posibilidad de que ingrese también gente a escuchar las sesiones superiores.
Claro, son sesiones públicas.
Sí, son sesiones públicas, hay que grabarlas. Tuvo una lógica, ¿no es cierto?, que poner a funcionar, que no es sencilla, porque empieza. Lo bueno que empieza a funcionar es ya va a funcionar siempre.
El cogobierno.
Así que bueno, esto es muy importante, tenemos que hacer esta transición y aprender todos cómo es esta lógica, ¿no? Así que estamos expectantes y trabajando fundamentalmente ahora en eso.
Radio Universidad Nacional de Villa Mercedes.